Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui conversant amb el Fernando Rueda sobre Yo Confieso, quarta edició ja, 45 anys d'espia, les explosives memòries del Lobo, l'espia més important de la història d'Espanya. I a aquesta hora al Suplement, Mikel Lejarza, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, estamos, que ya es mucho, ¿no?
Hablando de ti, supongo que sí. Evidentemente no te puedo preguntar ni dónde estás, ni muy bien a qué te dedicas ahora. ¿Tú tienes una vida más o menos normal, Mikel, ahora mismo, en 2019?
Bueno, normal, lo que se puede decir normal, no. La verdad que no, porque es imposible, ¿no? Y ahora, 2019, todavía aún peor que anterior, porque las cosas para mí ahora se están poniendo más feas, ¿no?
¿Por qué?
Por muchas razones. Una de ellas, pues cuando termina el tema del terrorismo de ETA, y bueno, ya actualmente pues ya se han relajado todos los servicios de seguridad de Estado, la política, etcétera, con respecto a todo esto, pues lógicamente ahora para mí es mucho más complicado, en el sentido de que pues los riesgos míos son peores que antes, ¿no?
¿Cómo puede ser que te sientes más inseguro sin ETA que con ETA?
Pues una sencilla razón, porque ahora cualquier acción contra mí sería una simple acción de delincuencia, ¿no? Cosa que antes, pues con el tema del terrorismo en marcha, pues siempre había factores en los cuales también me arropaban más, ¿no? Ahora, pues, el Lobo es un personaje que, bueno, que ya sobra, ¿no? Ya nos vamos haciendo muy mayores. Ahora ya se ha terminado el problema para la gente de arriba, para los políticos, etcétera, para la Fuerza de Seguridad, y tal. Se ha terminado el problema angustioso de ETA.
Pero, Mikel, ¿quién es que te quiere quitar de en medio a ti?
Pues yo creo que muchos, porque ya no son solamente el odio que había arriba hacia mí. Pero ahora yo no sé, a veces dudo y pienso que tengo tantos enemigos fuera de ETA que dentro, ¿no? O sea, que es curioso decirlo, pero lo siento así. No sé si es que yo ya estoy volviendo loco o qué, pero parece que a lo largo de mi vida he sufrido tantos traspiés y me han pisoteado tanto que de fondo pienso, digo, pero coño, ¿a quién estorbo más? ¿No? Hombre, yo no digo que a toda esa gente que estorbe me quieran liquidar, me quieran quitar de medio, pero estoy seguro que muchos, como hacían antiguamente los terroristas y que brindaban cada vez que cometían un asesinato, pues yo creo que si el Lobo muriera, de una manera u otra, habría muchos que brindarían. Muchos de aquellos de los que yo sentía compañeros. Y no me refiero solamente a mi servicio.
Pero hablas de los poderes del Estado, entiendo.
Exactamente.
Que los poderes del Estado, como tú sabes, están muy de moda.
Los poderes del Estado, normalmente la gente, como yo, y encima los agentes negros, que somos agentes que de verdad luchamos por una causa y con el corazón en la mano, y damos todo, porque lo damos todo, ofrecemos nuestra vida, pero ofrecemos incluso la vida de aquellos que llevamos a nuestras espaldas, ¿no?
Y Mikel, ¿cuál es tu causa?
Mi causa es España. Mi causa es la vida de España, y mi causa es que no nos destrocen. Que no, el camino que llevamos, de un camino muy complicado, y yo siempre he luchado por la unidad de España, ¿no? O sea, que la unidad de España, porque, vamos a ver, los que estamos en este mundito sabemos perfectamente qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay delante, etcétera. Porque no solamente estamos al día con nuestro trabajo rutinario, ¿no? También estamos al día con otros servicios, sabemos lo que ocurre en el mundo.
¿Y en Cataluña?
Tanto,
lo digo porque una amenaza para la unidad de España ahora mismo, evidentemente, es Cataluña. No sé si hay agentes negros en Cataluña.
Pues bueno, yo agentes negros, yo creo que después de lo mío ya desapareció. El servicio de inteligencia ha avanzado mucho en los últimos años y, bueno, yo creo que ahora ya emplean otros tipos de tecnología, etcétera, y ha avanzado mucho. Ya los
más, más al estilo Villarejo.
No, yo creo que el servicio no necesita tampoco actuar de esa manera, ¿no? Puede haber alguno por ahí que salga de madre, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no es lo normal.
¿Qué piensas cuando escuchas ahora a Villarejo en 2018, 2019 con todos esos archivos? Porque también, mira, ahora hablabas de tecnología, él la tecnología la usó.
Bueno, la verdad, a mí eso me quema, ¿no? Porque dices, bueno, Villarejo en su día, ¿quién lo puso? Lo puso el poder. Lo puso el poder, el máximo poder, ¿no? Y le dio todo, le dio todo. Le dio tecnología, le dio facilidad para poder trabajar, le dio apoyos, le dio de todo. Porque en ese momento, al poder establecido, le venía bien. Le venía muy bien, le hacía falta. Después, ¿qué ocurre? Después, cuando un policía se da cuenta de que en sus manos tiene cosas de una relevancia terrible, pues se le puede ir la cabeza, lógicamente, ¿no? Y puede utilizar todo eso para hacerse rico, que es lo que en este caso pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Y pero llega un momento en que ya, pues como todo, ¿no? El poder no le viene bien, vienen los encontronazos unos contra otros, etcétera, ¿no? Y bueno, luego pues empiezan a hacer uso de esa información, que es la que han ido guardando. Porque lógicamente cuando este tipo de personajes pues hacen esos trabajos, entregan parte y hay otra parte que se la guardan, ¿no?
Miquel, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, tú me has dicho, mi causa es la unidad de España. Mi pregunta es legítimo construir según qué dosieres o según qué informaciones o filtrar? Ahora pienso, por ejemplo, la cuenta Siza, que hace unos años se dijo del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la Operación Cataluña. Pienso en las conversaciones de Daniel de Alfonso y el exministro Fernández Díaz. La pregunta es, ¿todo vale para preservar la unidad de España?
Hombre, tampoco podemos llegar a tanto, ¿no? De que todo vale. Pero, bueno, yo, por ejemplo, te puedo decir que yo estuve trabajando en Barcelona, como sabes, en Cataluña, y bueno, hace 26 años sabíamos realmente qué es lo que iba a ocurrir. Entonces ya estaba el embrión de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sabíamos. Pero bueno, políticamente era una situación y un momento diferente en el cual pues no interesaba mover un dedo en otro sentido, ¿no? Pero siempre ocurre lo mismo. En la historia de España ocurre siempre lo mismo. Hasta que no revientan las cosas, nadie mueve un dedo. Cuando revientan las cosas y cuando la cosa se pone muy fea, pues entonces cuando la gente se empieza a preocupar. Y en este caso ya no es solamente Cataluña en sí, ¿no? Porque son fuerzas exteriores las que están provocando todo esto. Son fuerzas exteriores las que están interesadas en romper la unidad de España, en romper España, vamos. Porque no solamente sería Cataluña, ¿no? Sería España entera, porque Cataluña sería el comienzo, luego seguiríamos por el País Vasco, Galicia, etcétera, ¿no? Y al final, pues mira en qué nos convertiríamos, ¿no? Yo sé que muchos catalanes, pues esto pues no les resultará agradable lo que estoy diciendo, pero si pensaran un poquito en el fondo de su cerebro, lógicamente, pensándolo bien, pensándolo bien y a futuro, y pensando en nuestros hijos, o en los hijos de nuestros hijos, nos damos cuenta que corremos un grave riesgo entre las fuerzas exteriores, pero muy 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 grave, muy grave, muy grave. Y estamos haciendo el caldo gordo a quienes interesa, a otros poderes mucho mayores que los que conocemos.
A lo mejor, en el fondo de estos cerebros de algunos catalanes, al final lo que les pasa es que no se sienten españoles, tan simple como esto.
Bueno, sí, yo ya lo he dicho, en la política de hoy día no tenemos colores, no tenemos derechas, izquierdas, ni nada, ¿no? Ahora lo que tenemos es españoles y anti-españolistas, ¿no? Lógicamente, pues, hombre, pues ahí tenemos una cosa clara. Si tú te sientes español, lo que no vas a querer es que te gobierne un anti-españolista, lógicamente, entre otras cosas, ¿no? Y luego, pues tenemos el gran problema ese de que muchos no quieren sentirse españoles, ¿no?
Uh-huh. Me han dicho que tienes un as en la manga guardado para protegerte precisamente de estas amenazas que dices que tienes. Si te pasara alguna cosa extraña, por ejemplo, que desapareces o sea, ahí saldrían cosas, ¿no, Miquel?
Pues saldrían, sí. La verdad que, bueno, pues lo sentiría mucho, pero de verdad que sería una bomba lo que reventaría.
¿Una bomba?
Sí.
¿El señor X?
Pues quizás algo más importante.
¿Quizás algo más importante que el señor X?
Sí, señor.
¿El rey?
Pues no sé yo qué es más importante, si el poder ejecutivo o el poder legislativo, ¿no? Pero vamos a ver, en este caso ambas cosas estarían en el foco del huracán.
¿Todo el mundo tiene muertos en el armario?
Bueno, no sé si todo el mundo, pero desde luego hay muertos en los armarios.
Miquel, menudos silencios, ¿eh?
Es lo triste, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. No, me gustaría saber cuál es ese as en la manga, porque la verdad es que sería interesante conocerlo. Pero bueno, me ha gustado mucho hablar contigo, Miquel Lejarza. Yo recomiendo mucho el libro que ha escrito Fernando Rueda. Evidentemente, Miquel, entiendo que estás en territorio español, no se puede saber dónde... No sé si vives escondido, Miquel.
Pues sí, realmente vivo escondido. Es lo que me queda.
Uh-huh. Miquel Lejarza, muchas gracias y buena suerte.
Gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias y buena suerte para todos.